solución era el agua. La mayor preocupación para llegar al puerto la suponía el sentido, o el sinsentido, del equipaje, consistente en gran parte en maletas más o menos grandes, bolsos de viaje, sacos y cajas de cartón, pues el espíritu de la situación hizo que cada vez más objetos personales empezaran a sustituir los objetos útiles que se habían ido acumulando como consecuencia de un inicialmente involuntario sentido práctico hasta que al final no quedó nada práctico. En vez de la ropa interior de abrigo, se incluyó el reloj de cuco roto. En vez de la harina y del chocolate en polvo, la colección de etiquetas de cajas de cerillas. Y en los días previos a la partida, ya daba la impresión de que una boquilla barata tenía más importancia que el infiernillo y unas conchas de mar más que los analgésicos para el dolor de muelas y de cabeza. Soportábamos de maneras diversas la conciencia de que ambas soluciones carecían de sentido. Algunos se arrastraron por la ciudad con todos sus bártulos y llegaron al barco extenuados, jadeando, con los miembros entumecidos. Otros, en cambio, llegaron con las manos vacías, mientras que los puños cerrados de algunos daban a entender que no habían sido capaces de desprenderse de algo en el camino. Llegamos uno a uno al muelle provisional, y como estábamos convencidos de que en los 60 solo desempeñábamos el papel de avanzadilla, la mayor sorpresa nos la causó el barco que aguardaba en silencio en la oscuridad. No logró disiparla el efímero alivio que nos significó comprobar, al llegar de las calles aledañas a ese punto del muelle, que no habíamos cometido ningún error, y que, en efecto, algo flotaba allí, en el agua. El barco danubiano de tamaño medio. Nos recordaba a todos, a un navío de desguace sombrío e inútil que la oficina de turismo quizá había considerado en su día adecuado para sustituir con su parsimonioso balanceo una excursión en barco cuando se trataba de grupos escolares, aunque desde entonces había pasado sin duda mucho tiempo, ya que el medio de transporte acuático destinado a nosotros se había hundido tanto que una que otra ola más o menos grande le barría la cubierta y tres o cuatro personas en condiciones habrían bastado para sumergirlo del todo y para siempre. Nuestros malos presentimientos aumentaron cuando no vimos ningún movimiento encima. No aparecía ningún marinero ni ningún oficial de leva. La cabina de mando estaba oscura y desierto estaba también el muelle. Por mucho que miráramos hacia un lado y hacia el otro, y mientras esperábamos cada vez más impacientes la llegada de alguien al puente de mando o de algún todoterreno de leva para comenzar el control de la documentación, nuestra preocupación en lo que respectaba al barco no disminuía, sino que más bien crecía. Pues viéndolo más de cerca, descubríamos cada vez más fallos, tanto en el casco como en la cubierta. Unos palmos por debajo del morro había un agujero de forma circular, como si una bala de cañón hubiera alcanzado la embarcación. En la cubierta de popa faltaban unos cuantos tablones. El costado de la cabina de mando carecía de cristales en las ventanas y así sucesivamente, por no hablar de las amarras que ya se habían podrido del todo. Además, uno de los bolardos se había desprendido en parte del hormigón del muelle como si lo hubiese atacado un alevoso animal subterráneo. Aguardamos zarandeados por un viento cortante, gruñendo, y cuando comprendimos que una inspección más minuciosa podía convertir el asombro inicial en una cólera de resultado incierto y bastante arriesgada, comenzamos, en vez de pasar a la acción, a fustigar el navío con palabras cada vez más burlonas, lo cual nos aseguraba cierta protección, y por otra parte nos proporcionaba un sentimiento de liberación alegre y al mismo tiempo carente de todo riesgo. Llevábamos tanto tiempo sin conocer una sensación así que incluso intervinieron de vez en cuando, añadiendo aquí y allá algún comentario, algunos que parecían los más taciturnos, de manera que tras interjecciones tales como «¡Vaya barco de mierda!» o «¡Vaya galera abollada!» o «¡Vaya trasto asqueroso!» notamos cierta sensación de alegría y comenzamos a ver también con cierta ternura esa embarcación que, crujiendo y rechinando, se mecía allá abajo y con un sentimiento de pertenencia entre nosotros como el que nos suele vincular, por ejemplo, con alguna bagatela que llevamos en el bolsillo. Y cuando de dos calles que discurrían paralelas en dirección a nuestro muelle llegaron casi al unísono y frenaron chirriando junto a nuestro grupo un tanto disperso dos todoterrenos de leva, ya estábamos seguros